El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Hoy día vamos a estar conversando con Diego Mate, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, sobre los resultados de la campaña Toy Toy, esta campaña que organizaron para apoyar a los creadores y creadoras de la música y la danza, y también para contar lo que está sucediendo en SEAC.tv, en SEAC.tv.cl, en donde ustedes pueden tener acceso a las diferentes propuestas y registros de la Orquesta Sinfónica del Ballet Nacional Chileno y también del coro y la camerata vocal. Y luego vamos a estar conversando con Scarlett McGinty, investigadora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, quien nos va a comentar sobre la encuesta de salud mental hashtag en la U Vamos Juntos, que está llevando adelante la universidad en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y el Núcleo Milenio IMHAI, que es la sigla para el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, y que busca ser aplicada a estudiantes de primer año, para los mechones y mechonas, y que está abierta hasta este domingo. Así que la invitación es que, si ustedes son mechones o mechanas, y si conocen algún mechón o mechona que puedan participar de la encuesta, les vamos a contar por qué es tan importante que lo hagan. Vamos a partir escuchando esta versión de una canción maravillosa que sale en una película Disney, Los Aristogatos. Esto es por parte de ese proyecto We Love Disney, que está ahí en vivo, en donde distintos músicos y músicas de distintos lugares del mundo hacen versiones de sus canciones favoritas de las películas Disney, y esta es de Los Aristogatos y se llama Todos Quieren Ser un Gato Ya. Se interpretan Esteban, Caloncho y Mon Laferte.
Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás.
Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz.
Solo saben ruido hacer sin coordinación.
Ella se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz.
Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar.
Y todos quieren ser ya gato jazz, poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas ya sonreirás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz.
Vamos el ritmo a cambiar. en luz que salga desde el corazón.
En otro tono hay que tocar para que logre yo cantar y que me ayude la improvisación.
Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán,
pues todos quieren escuchar de nuestra música.
Siempre Radio Universidad de Chile tiene un compromiso y una amistad con el Centro de Extensión de Creación Artística de nuestra universidad, el CEAC, y estamos para conversar acá con Diego Mate, su director. Diego, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Muy, muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos con un poco de frío, pero viene Antonella.
¿Cierto? Sí, yo estoy así como ultra abrigada, me ve como cuatro capas de lana encima mío, parezco oveja, pero lo importante es que ahí sosteniendo para poder conversar respecto a lo que ustedes siguen haciendo. La última vez que conversamos, digo que creo que fue hace como un mes, hablamos sobre esta campaña que estaba llevando adelante el CEAC, llamada Toy Toy. Cuéntanos un poquito, que bueno, hacemos el resumen, ¿cierto? Era la posibilidad de que a través de el CEAC el público pudiera apoyar a los artistas de la música y de la danza independientes, no a los del CEAC, porque los del CEAC están cubiertos por la universidad y por el Estado, porque son la Orquesta Sinfónica de Chile, y por supuesto el BANCH, el Ballet Nacional Chileno, la Camarata Vocal, el coro, que son los cuerpos estables, ¿cierto? Y que tienen una cobertura, pero esa no es la realidad para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y particularmente para los músicos y bailarines y bailarinas de nuestro país. Entonces, ustedes lanzaron esta iniciativa que estaba yo resumiendo, ¿cómo nos fue con eso?
Sí, Antonella, tal como tú cuentas, efectivamente fue una iniciativa que buscaba poder frente a esta problemática que nosotros vimos que está sucediendo mucha gente independiente que estaba en una situación muy difícil. Y la verdad es que, mira, la campaña fue un éxito, yo personalmente siento eso. Tuvimos un mes solicitando donaciones, aportes, y mira, por un lado recibimos muchos videos de directores, coreógrafos, artistas, gente de la escena, apoyando la campaña, llamando a donar, y la gente reaccionó. Logramos reunir casi 8 millones de pesos, lo cual la verdad es que en un mes fue bastante bien, y con eso pudimos ayudar a más de 60 personas, artistas, ¿cierto?, con ayuda en aporte, en dinero efectivo, que muchas veces también se necesita dinero para poder pagar cuentas, ¿cierto?, para poder solucionar distintos tipos de urgencias. Y también logramos hacer apoyos en, por ejemplo, caja de alimentos, remedios. Pero yo te diría que más que nada lo que logramos fue hacer una especie de cadena solidaria, un apoyo también, una empatía importante con el mundo artístico, que obviamente que estos aportes no le solucionan todos sus problemas. Pero sí, el fondo es un gesto que para ellos, para muchos, es muy importante porque reconforta y también implica también que hay un cariño y una preocupación de la sociedad y del propio medio por la situación de ellos. Y eso los empuja a seguir adelante, a poder mantener la esperanza, ¿cierto?, de poder de poder recobrar su actividad en algún minuto. Entonces yo creo que eso fue una cosa que para nosotros tiene mucho valor, y hemos recibido muchos agradecimientos de los donantes también, muchas personas que están dispuestas a seguir colaborando. Así que la verdad es que fue una muy, muy buena experiencia, y de hecho estamos evaluando poder seguir con una segunda patita,
una segunda etapa. Como tú dices, hay un aporte que es material y que es práctico, ¿cierto? Y que ayuda a solucionar algunas cosas urgentes, pero también hay un sentido de comunidad que es tremendamente importante. Y quisiera detenerme ahí un poquito, Diego, porque por supuesto que el SEAC, que como nombraba antes, la Orquesta Sinfónica de Chile, Ballet Nacional Chileno, el coro sinfónico y la camerata vocal son cuerpos estables fundamentales para el desarrollo de la vida cultural en Chile, pero no son los únicos. Y yo creo que también me imagino que en el proceso de recibir las peticiones, recibir los aportes, ahora en el proceso que ustedes están de entregar estos aportes, también hay un descubrimiento un poco del ecosistema, ¿no? Del mundo cultural y de los creadores y creadoras nacionales. ¿Qué sienten que se abrió ahí en términos de estas redes que quizá en estos momentos resultan tan, tan fundamentales para la subsistencia?
Sí, efectivamente, claro, hay una situación que suele darse, que claro, uno no la desea, pero que a veces se crea esta diferencia o este muro, por así decirlo, en el mundo artístico, quienes están contratados, ¿cierto?, en instituciones como el SEAC o el municipal, versus los independientes que tienen una vida, la verdad es que mucho más dura y más difícil. Uh-huh. Y a veces se crea como una distancia, ¿cierto?, como ustedes, los que están en el fondo en condiciones ideales versus nosotros.
Los privilegiados. Entonces,
claro, entonces yo creo que eso también ayuda a como dices tú, a descubrir también y abrir un diálogo y una, para que ellos también sientan que nosotros lo entendemos, y así lo veo yo como parte del director, como director del SEAC, lo veo como parte de que un ecosistema, como tú decías, es un sistema, es todo un tejido. Para que exista una orquesta sinfónica, tienen que existir miles de músicos independientes, tienen que existir profesores, tienen que existir estudiantes, tiene que existir un desarrollo permanente en Santiago, en regiones. Entonces, es por eso la importancia de que todo este tejido se proteja, se cuide y se siga alimentando, porque en Chile es algo que está todavía en desarrollo, en proceso. No se ha consolidado, no es como uno puede ir a Europa de repente y hay un sistema de las artes consolidado, maduro. Acá en Chile eso todavía está ocurriendo. Y es frágil. Entonces estas crisis aumentan esa fragilidad, incluso lo pueden quebrar, y en algunos casos quebrarlo de forma definitiva.
Sí. Entonces, recuerdo que sí, a propósito de eso, recuerdo que la última vez que conversamos, y recordamos que conversamos con Diego Mate, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, tú decías algo que me quedó dando vuelta y que de hecho lo repetí con otros invitados después, que es la idea de que son los ecosistemas los que crean los grandes genios. O sea, que tú, me acuerdo, diste el ejemplo, que Claudia Raúl no hubiera existido si no hubiese existido profesores con los que estudiar, lugares donde desarrollarse antes de irse a Europa a seguir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que eso es tremendamente importante, de como tú decías esa vez, no olvidar que hay tanto esfuerzo personal puesto en hacer una carrera artística, que una situación adversa en donde de verdad se hace tan, tan cuesta arriba, puede hacer que perdamos muchísimos talentos. Y es importante recordar eso.
Así es. Y eso, te digo, es una realidad. Yo lo he visto, lo he vivido conversando con algunos. Y es así, es una realidad que es muy cruda. Entonces, y tal como tú dices, o sea, para que existan grandes talentos, pues de repente esta cosa es un poco snob, tal vez, perdona que lo diga así, de centrarse, ¿cierto?, en como las grandes figuras, los grandes nombres, pero la verdad es que esos son, en el fondo, casos ejemplares, ¿cierto?, muchas veces, pero detrás de eso hay toda una construcción, hay maestros, hay un estímulo, hay un desarrollo, porque si no, simplemente no se podría dar. Y eso, como te digo, es importante, o sea, y va desde lo que los niños, por ejemplo, tanto que hayan profesores en los colegios con vocación y amor por la música, que haya un conservatorio, que haya, ¿cierto?, que se toquen obras, que hayan teatros, que hayan espacios, y sobre todo en regiones. Yo diría que en regiones, todos estos talentos que estaba hablando, como Claudio Arrao, Gabriela Mistral, Violeta Parra, bueno, todos los Parras, son de regiones. Ellos nacieron en regiones, vienen de regiones. Entonces, yo creo que eso es algo que tal vez hay que siempre ponerle cuidado, atención, y si esta vez de repente se pone como esta meta país, que tengamos un premio Nobel, bueno, hay que preguntarse qué pasó en Chile para que hayamos tenido dos premios Nobel, ¿cierto?, poesía, en esos años, y tantos otros creadores realmente de primer orden, y que hoy día la verdad es que yo creo que tal vez hay más visibilidad, hay más una cosa más de marketing, pero yo creo que es importante, y hay parte del rol también del Ministerio de Cultura, poder buscar esas causas y poder apoyar desde la raíz el desarrollo de las artes.
Ajá. Sí, y además pensar que si queremos, ahí hay dos cosas que a mí me parecen fundamentales en términos de identidad, ¿no? Identidad hacia afuera, demostrar esto es Chile, como tú dices, estos grandes nombres con los que se vincula a Chile, y cuando uno viaja le preguntan por Neruda, por Mistral, ¿cierto? Y por otro lado también la idea de la devuelta de identidad para nosotros, porque somos un país que está tan entregado al colonialismo cultural, que si no somos capaces de generar y de abrazar y de cuidar nuestra propia creación, nos perdemos ahí, y es tremendamente importante estar en contacto con lo que somos.
Así es, yo creo que en ese sentido Chile tiene un tremendo capital cultural y grandes artistas. Yo te diría que hoy día todavía se ve muchos artistas de muy muy buen talento, por ejemplo el mundo lírico, que hace un tiempo hubo una polémica, ¿cierto?, sobre la calidad de los cantantes chilenos. Yo te diría que los cantantes chilenos la verdad es que son muy muy de un nivel muy bueno. Solamente es cosa de ver la cartelera del Teatro Colón, la cantidad de cantantes chilenos que van, en Europa también la cantidad de cantantes chilenos que hay cantando. Entonces, eso es una cosa importante que hay que poder fortalecer, apoyar, y eso lamentablemente hay que hacerlo de forma individual, o sea, hay que ir a ayudarlo, o sea, son mucha gente que tienen un sistema de vida asociado a su oficio, que es también, que requiere mucho cuidado. Por ejemplo, un cantante, ¿cierto?, necesita cuidar su voz, necesita estar cantando, necesita lugares donde ensayar, y eso en el fondo no se soluciona muchas veces con un fondar, con un fondo, pues lamentablemente requiere otro tipo de acompañamiento.
Bueno, requiere, hay que decir, una responsabilidad del Estado a largo plazo, eso, y también, por supuesto, que quienes disfrutamos, que quienes reconocemos la importancia que tiene para nuestras vidas, para nuestra subsistencia, el arte, podamos también estar en disposición de apoyar. Ahora, seguimos conectados con el SEAC, porque aunque estén suspendidas las funciones, ustedes siguen con SEAC.tv, con un montón de cosas hermosas para ver día a día. Si ustedes entran a SEAC.tv, se van a encontrar con la cartelera y hay un montón de cosas para destacar. ¿Qué les recomendamos a nuestros auditores y auditoras para este fin de semana largo, además, que puedan ver, partiendo por hoy día viernes?
Así es. Bueno, nosotros, como tú comentabas, el SEAC TV, ¿cierto?, ha volcado su programación del teatro, ¿cierto?, la dinámica que teníamos, a nuestro canal de streaming. Y tenemos una programación, la verdad, que muy variada, muy rica. Yo creo que realmente hoy día somos, tal vez un poco feo decirlo yo mismo, pero la entidad que, por lo menos en términos de teatro y todo, que tenemos una cartelera muy completa. Todos los días martes hay un programa de la camerata o el coro sinfónico, los días miércoles el ciclo de pianistas, los días jueves son las obras del Ballet Nacional Chileno, y los días viernes y sábado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, siempre a las 7:40 de la tarde. Fin de semana tenemos un programa especial, de hecho, bueno, inspirado también en el Buñol Tripantu, la renovación del ciclo, ¿cierto? Y que hicimos un programa especial con obras, por ejemplo, de Cirilo Vila, de Ginastera, para Ambisuite, que es una obra maravillosa, está inspirada en unas mariposas gigantes del Amazonas, muy bonita. Tierra Sagrada, Nelson Binot, que es una obra que él compuso, que con un fagot, ¿cierto?, él juega, imita lo que es el sueño de Trutruca, es con textos, con poesías que son recitados por Rocío Rojas. Todavía Tengo Una Pena, de René Silva, también una obra inspirada en el mundo de la cultura mapuche. Y también tenemos, junto acompañando esto, una programación cultural. Tenemos documentales, por ejemplo, estamos pasando una película biográfica sobre Gustav Mahler, estamos pasando también un concierto sobre de Bach, dirigido por el maestro Karajan, con la Filarmónica de Berlín, un documental, ¿cierto?, también sobre el Alto Biobío. Y otro documental también sobre Jorge Peñagén. Entonces yo los invito a que vean los contenidos, estos están, aparecen los horarios ahí, la parrilla programática, y toda la semana se va renovando, vamos entregando nuevos contenidos. Entonces eso es una invitación para que la gente pueda no solamente disfrutar los conciertos, las horas del ballet, pero también poder acceder a documentales, películas, conciertos internacionales, ¿cierto? Son cosas antiguas. En nuestro caso, lo antiguo tiene mucho valor, ¿cierto?
Por supuesto.
Nosotros presentamos cosas antiguas.
No son antiguas, son patrimoniales.
Exacto, y es así, o sea, documentales maravillosos, películas, conciertos también espectaculares. Entonces, es un esfuerzo, un trabajo que estamos haciendo para poder acompañar a la gente y pensar también que esta situación va a continuar por lo menos algunos meses más.
Exacto, y por eso también esta campaña Toy Toy es posible que se retome y, por supuesto, Diego cuenta con Radio Universidad de Chile y con nuestro espacio para poder seguir apoyando el tremendo trabajo que están haciendo desde el SEAC. Contar también que en seacuchile.cl, pueden también escuchar el programa Concierto Oído, que se emite acá en Radio Universidad de Chile y donde van a aprender un montón respecto a música docta, un espacio de acercamiento muy entretenido para también que se acompañen. Así que seacuchile.cl y seactv.cl. Ahí está, seactv.cl. Para que nadie se pierda. Querísimo Diego Mate, muchas gracias por hablar con el semáforo una vez más.
Gracias a ti, Antonella, y los esperamos en seactv.cl a todos. Un abrazo y quédense en sus casas, cuídense, por favor.
Nos vemos. Por favor, para que pasemos este invierno tan difícil. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Ahora que ya no te tengo junto a mí, en la distancia solo pienso en ti y solo quiero gritarte, espérame. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te fijes en mi amor. Aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin, espérame. Mi amor, aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin, espérame.
siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Y la Universidad de Chile ha estado constantemente preocupada por la salud mental de toda su comunidad y del país, digámoslo, ha sido una de las principales precursoras de que entre las medidas del gobierno efectivamente también haya apoyo en salud mental para los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para quienes están en una situación más precarizada en este momento. Pero sabemos que está siendo tremendamente desafiante para los estudiantes de la Universidad de Chile, especialmente para quienes están viviendo su primer año universitario en este contexto. Y es así que para conocer detalles de lo que está sucediéndole, es que el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, INHAI, está realizando una encuesta y estamos con una de sus investigadores, Scarlett McGinty. ¿Cómo estás, Scarlett? Muchas gracias por hablar con el semáforo.
Hola, Antonella. Muchas gracias también por la invitación.
Bueno, yo hice ahí una pequeña intro, pero me imagino que esta encuesta está lanzándose y está desarrollándose, y recordamos que tienen hasta el 28 para poder participar, ya con algún tipo de intuición, ¿no? Desde el Núcleo Milenio que ustedes trabajan e investigan, ¿qué es lo que más o menos intuyen que está sucediendo con los estudiantes, con el estudiantado de las universidades en general, pero particularmente con la Universidad de Chile en este contexto tan difícil?
Sí, una muy interesante pregunta, porque justamente los jóvenes y los jóvenes universitarios están desproporcionadamente afectados por los trastornos mentales. Y esto es una consideración que tenemos previo a la pandemia.
Sí.
¿Qué pasa con estos jóvenes? Están recién entrando a la universidad en un periodo crítico, donde es el periodo que más se manifiestan enfermedades mentales, pero también, interesantemente, hemos visto en diferentes estudios que los universitarios están más afectados que sus pares que no van a la universidad. Entonces, algo está pasando ahí en relación a estos universitarios, y que el año pasado, si recordamos, hubo también, este tema salió bien importantemente dentro del movimiento estudiantil, uh-huh, de qué pasaba, sí, con la salud mental. Entonces, ahora estamos en un año particularmente difícil, porque los mechones, no solo de la Universidad de Chile, de todas las instituciones de educación superior, estamos hablando también de centros técnicos, pasó que también, porque en Chile parte las clases en marzo, resulta que los chicos y chicas apenas se matricularon y muchos ni siquiera tuvieron una sola clase para conocer a sus compañeros. Exacto. Entonces, en este momento, ellos... los jóvenes están no lograron tener y formar todas esas redes de apoyo de los compañeros, y toda la interacción ha sido online, con una modalidad que ha sido totalmente desafiante para ellos, y por qué no, también para los académicos, que han tenido que innovar día a día para poder entregar los contenidos. Entonces hay varias cosas ahí que hacen que estos estudiantes estén particularmente afectados por, ajá, los problemas de salud mental.
Conversamos con Scarlett McKinty, investigadora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Yo me acuerdo, Scarlett, que el año pasado, cuando los estudiantados de arquitectura y urbanismo se fueron a paro, ¿cierto? Entre otras cosas, bajo el lema "no podemos normalizar la falta de sueño", etcétera, hubo ahí como... hago el mea culpa, yo me fui primero en lugar tipo, ya, yo clases en universidad hace más de 10 años, entonces uno dice, ya, pero igual le ponen, o sea, hay generaciones y generaciones y generaciones de estudiantes y de profesionales hoy día que hemos pasado por los niveles de exigencia. Esta generación es particularmente sensible, esta generación, los millennials y los centennials, tienen poca valoración del esfuerzo, tienen poca valoración del rigor. Y aunque eso pueda ser verdad, me pasó que conversando, escuchando un poco más y poniendo un poco más de atención a lo que a ellos les estaba pasando, independiente de que para nosotros está normalizado ese nivel de esfuerzo, para ellos era muy real el sufrir. O sea, efectivamente hay una experiencia de dolor, de frustración, de desmotivación, ¿cierto? Que es muy real, independiente de cómo desde afuera se pueda medir o no, o se pueda explicar o no. Y es súper complicado poder llevar eso en una situación normal, o sea, esa cosa generacional y de la subjetividad de cada uno, ¿cierto? Más todavía en este contexto en donde está tan difícil poder, como tú decías, solventar y sostener las relaciones interpersonales, que además son parte fundamental de la experiencia universitaria y de la experiencia de aprendizaje.
Sí, yo encuentro muy interesante lo que planteas, porque vimos en su momento, cuando salió este tema, que muchas personas, y que se notó mucho el tema generacional, lo primero fue la crítica a los jóvenes, que eran débiles, que no valoraban el esfuerzo, como tú bien mencionabas. Pero también tenemos que entender, primero, ver el fondo de la crítica, que yo creo que es bien interesante cuestionárselo, porque uno siempre hace la primera comparación en relación a su experiencia. Y la experiencia que están viviendo estos estudiantes hoy en día no es la misma que nosotros vivimos generaciones anteriores, porque también ahora estamos viviendo con un contexto de mucha más incertidumbre, donde los problemas de salud mental en los jóvenes han aumentado a nivel mundial, no estamos hablando solo que es algo que está pasando en Chile, y también vivimos en una universidad que está mucho más diversificada. ¿A qué me refiero? hace no tantos años atrás, estamos hablando de un par de décadas, solo los que podían, los que tenían más recursos económicos, obviamente con algunas excepciones, iban a la universidad. Por lo tanto, las políticas públicas no están apuntando a los universitarios, porque siempre se entendía que los universitarios eran una élite.
Pero que eso, tenían una red de apoyo.
Exactamente, había una red de apoyo. Siempre ha estado el tema de la salud, el SEMDA que se creó en la Universidad de Chile en el año 1932 y que después casi todas las universidades estatales y privadas han replicado ese tipo de modelo, pero era una élite. En cambio ahora, con el ingreso masivo a la educación superior, vemos que hay muchos jóvenes, que son los que más también nos están preocupando, que son la primera generación en estar en la universidad. Muchos de ellos donde sus padres no accedieron a la educación superior y tampoco entienden bien qué es lo que están haciendo los jóvenes hoy en día. Imagínate ahora, en la pandemia, donde solo ven a sus hijos e hijas de repente que están frente a un computador, es muy difícil para las familias entender lo que está pasando y el estrés. Y estos jóvenes, además, están muy presionados por las expectativas que sus familias tienen puestas en ellos, ya que particularmente en Chile la educación es una herramienta de movilidad social muy importante. Entonces ellos están muy estresados, tienen muchas expectativas y realmente la están pasando mal. Y yo creo que lo que pasó el año pasado fue también un cuestionamiento a las otras generaciones de esas cosas que normalizamos siempre, que te decían, bueno, esta carrera es así, no tienes que dormir, tienes que sufrir como algo normal. Es bien interesante que estos jóvenes fueron más allá y están cuestionando ese tipo de modelos de por qué la educación, el paradigma educacional, tiene que ser de esa forma y no otra, y no puede compatibilizarse con una universidad que sea promotora de la salud y que promueva también conductas saludables.
Sí, igual ahí se cruzan un montón de variables, como tú dices, que de repente se nos olvida que a quienes tenemos enfrente vienen cada uno con sus pesos, cada uno con sus historias, pero efectivamente también es real, y esto cualquier, ustedes me imagino que lo han visto, y cualquier persona que hace clases en universidades hace más de 10 años lo ha visto también, el nivel de sintomático, pero también de diagnóstico de enfermedades mentales es muchísimo mayor hoy día que hace 10 años atrás. O sea, estoy pensando que hace 10 años atrás a uno le podía llegar un aviso de, oye, esta persona está con un tratamiento psiquiátrico o esta persona está diagnosticada desde acá, o etcétera, y hoy día eso puede llegar hasta el 30% de tu curso, hasta la mitad. Y eso hace, por supuesto, que signifique replantearse también la manera en cómo haces clases, qué es lo que evalúas, qué es lo que no, cuáles son los niveles de exigencia. Es bien complicado el momento que estamos viviendo, porque efectivamente hay los aprendizajes requieren un nivel de esfuerzo y requieren un nivel de disciplina, eso es real. Pero al mismo tiempo, frente al mundo distinto que tenemos hoy día, al que teníamos hace 20 años atrás, también hay un nivel de inseguridad, un nivel de angustia, un nivel de conciencia, un nivel de narcisismo también que no teníamos hace 20 años atrás.
Sí, yo creo que no es un tema fácil de resolver, por eso herramientas como esta encuesta que estamos realizando hoy en día son muy importantes para poder tener mejor información, de mejor calidad, de entender qué es lo que está pasando hoy en día con los jóvenes, por qué están pasando estos problemas, cuándo surgen. Hemos visto que la mayoría de estos problemas surgen antes de la universidad, o cuáles y por qué se desarrollan cuando ya los chicos y chicas entran a la universidad. Y en eso es un tema que mundialmente está ahora muy en el foco y que nosotros en Chile hay algunos estudios que se han hecho previamente, pero lo que estamos comenzando ahora, que parte de la Universidad de Chile, pero se van a sumar otras universidades el próximo año, va a permitir en el fondo tener más herramientas para poder entender lo que está pasando hoy en día con los jóvenes, porque ahora partimos quizás de algunos supuestos, de algunas teorías de lo que podría estar pasando, un escenario diferente. También, por otro lado, está el tema del estigma, puede ser que ahora también se estén conversando más estos temas, la gente los comparte más, sí. y puede ser que también antes había muchos casos que no eran públicos, porque no estaban los espacios también para socializarlo. Entonces, todo eso es muy importante, contar con una buena información, con buena calidad, y que nos permita poder entender esto y, por lo tanto, promover y proponer nuevas herramientas más integrales de cómo las universidades pueden enfrentar esto con sus estudiantes.
Conversamos con Scarlett McGinty, investigadora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, sobre esta encuesta de salud mental, hashtag en la universidad, en la U, vamos juntos, que está llevando adelante la Universidad de Chile en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y el Núcleo Milenio IMHAI, para ser aplicada a estudiantes que inician la vida universitaria. Entonces, aquí ya hacemos el llamado, porque la encuesta es hasta este 28, o sea, queda hasta el domingo para poder realizarla. Y ¿cuáles son los objetivos de esta encuesta de manera más específica, Scarlett?
El objetivo más importante es poder tener una evaluación integral del estado de salud mental de nuestros estudiantes. Esta es una encuesta que es bastante compleja y completa. No la inventamos nosotros, sino que viene de un estudio internacional que están participando hoy en día 18 países. Esta iniciativa parte de la Organización Mundial de la Salud y es coordinada por la Universidad de Harvard. Y contiene, la verdad, hartas dimensiones que se evalúan, que son los trastornos mentales comunes, como la depresión, como la ansiedad, también problemas con el consumo de sustancias, los acontecimientos vitales estresantes. También evaluamos pensamientos y comportamientos suicidas y por último es muy importante que se evalúa el tema de bienestar y funcionamiento, no solo lo que son enfermedades mentales, sino también cómo los estudiantes se están sintiendo en su bienestar. Entonces, una encuesta muy, muy completa que va a permitir poder tener un diagnóstico de qué es lo que está pasando y poder también así proponer, como mencionaba antes, intervenciones digitales, innovadoras, que es la otra segunda área que se está trabajando, que es promover y propiciar intervenciones que puedan ayudar a los jóvenes que están teniendo estos problemas y poder apoyarlos oportunamente y no ya cuando este problema pasó a una etapa más grave. Eso es una de las cosas que queremos lograr también.
Bueno, y además decir que desde ya el que la institución esté consciente de que hay una dificultad y esté con la disposición de escuchar y de mejorar en lo que se pueda, yo creo que ya es un tremendo mensaje, y ese es el espíritu de la Universidad de Chile y particularmente del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Si ustedes quieren participar de esta encuesta, si son mechones y mechonas de la Universidad de Chile o conocen alguno, por favor pásenle el dato, porque como dice Scarlett, es muy importante poder tener esta información, porque de esa manera se van a poder trazar planes que ayuden al mejoramiento general, pero particular también de estos jóvenes, ¿no? IMHAI.org, IMHAI.org. IMHAI.org es la página web del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, y además de encontrar ahí la encuesta, van a encontrar un par de herramientas que también me parece que vale la pena mencionar, Scarlett, como por ejemplo, algunas recomendaciones para cuidar la salud mental, con algunos links de distintas también organizaciones y entidades que están trabajando, y también algunos datos de cómo, dónde está la atención en salud mental con cada facultad, con la persona, con el psicólogo o psicóloga para esa comunidad, para que puedan conectarse en caso de que necesiten apoyo específico en este momento, además de una serie de líneas de apoyo. Así que hay un montón de herramientas que son muy importantes en este momento en imhai.org. Todo esto y por supuesto con la razón de esta conversación, que es la encuesta. Entonces, recordamos hasta este domingo 28 para mechonas y mechones de la Universidad de Chile. Gracias, Scarlett McGinty, parte del grupo de investigación del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, por hablar con el semáforo esta mañana.
Muchas gracias a Antonella y a todo el equipo de Radio Universidad de Chile por ayudarnos a difundir la encuesta y los objetivos de esta iniciativa que esperamos que pueda en el futuro ayudar a muchos universitarios de todo el país.
Bueno, quedamos súper pendientes, Scarlett, cuando tengan ya la revisión de los resultados y los primeros análisis que nos vengan a contar para poder también socializar, ¿cierto? Esa información que nos parece tremendamente relevante.
Así lo haremos. Gracias.
Nosotros vamos cerrando el programa de hoy, de día viernes, invitándoles a que escuchen ahora esta micro calle que hace nuestro colega Raúl Rodríguez desde España, dando cuenta de las distintas maneras de vivir esta crisis sanitaria en distintos lugares del mundo. Y mañana yo regreso con mis coleguitas Alberto Mayor, Omar Sarraz y Patricio López para hacer La República de las Letras a las 21, y a las 20:30 estaré leyéndoles algunas lecturas domiciliarias. El lunes no hay programa porque es feriado. El martes a las 10 de la mañana estamos acá para un nuevo semáforo. Que estén bien.
La microcalle. Historias de calle en cuarentena. Semáforo. Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Y continuamos con la microcalle. Historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Centroamérica, específicamente a Costa Rica. Cerca de San José, la capital, en Cartago, se encuentra Wendy, una periodista nicaragüense exiliada por el régimen de Ortega. Nos cuenta en su paseo por Cartago de qué forma también se está enfrentando en Costa Rica el confinamiento y las medidas estrictas que ha tomado el gobierno para poder hacer frente a esta pandemia. Luego se va a subir al transporte público. Vamos a estar adentro de un bus desde Cartago a San José. ¿Cómo ve la ciudad en este trayecto? La gente que está en el autobús, las mascarillas, el uso de alcohol gel. ¿Cuál es la sensación que se vive en este transporte y en este país que por ahora a Wendy le ha dado la seguridad que no tiene, lamentablemente, en Nicaragua?
Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha hecho que muchos periodistas fuera del exilio, y la pandemia me agarró en este país, en este hermoso país que está tomando muchas medidas para combatir esta epidemia que está azotando pues al mundo. Me encuentro ahorita en el Cantón de La Unión, esto es en Cartago. Estamos hablando más o menos como unos 45 minutos de San José, que es la capital. Es un día sábado, el día de hoy, y hay un poco de movimiento, posiblemente porque las personas salen a comprar las cosas que necesitan, pero hay una cuarentena muy estricta. Por ejemplo, les puedo decir, las fronteras están cerradas desde hace más de 2 meses, casi 3. Existe una restricción, transporte público, por ejemplo, en esta zona. El uso de mascarillas en la calle y en el transporte público también es otra de las normativas, así como el uso del alcohol gel y el lavado de manos constante. Quiero decirles que ha sido muy grato para mí estar en este país, puesto que en Nicaragua, por ejemplo, muchas de estas medidas no están siendo tomadas, lo cual obviamente es una gran preocupación para todos nosotros, los que estamos fuera del territorio de la patria. Tomé un bus que va hacia San José. Más o menos dura unos 35 minutos, más o menos. Ahora un poquito menos porque como hay menos tráfico, la pandemia ha hecho que la cantidad de vehículos particulares aminore muchísimo. Por lo tanto, la distancia se vuelve un poco más... No tanto la distancia, sino el tiempo entre una ciudad y otra, pues es más rápida para poder llegar. Muchos de los parques que tenían cintas amarillas, estoy viendo de que ya no las tienen. Al inicio de la pandemia, las municipalidades de las diversas ciudades de San José habían clausurado prácticamente todos los espacios públicos, se habían puesto cintas amarillas para que las personas no llegaran, como una manera de evitar que en estos espacios públicos pudiera producirse algún tipo de contagio. Son las 8:30 de la mañana y la ciudad está despertando definitivamente, que son poquísimas las personas que están usando, lamentablemente, en tapabocas. pero sí, el conductor del bus tiene puesta su mascarilla y también en la entrada y salida del bus puedo notar que hay alcohol gel para que cualquiera de los usuarios que lo desee puede utilizarlo una vez que haya pagado o cuando baje de la unidad de transporte. La mayoría de las unidades de buses de Costa Rica tienen, digamos, esta opción que me parece que es genial, como una manera también de prevenir más el contagio. Y bueno, creo que es otro día más que uno está acá esperando que esto pase.
La microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.